Refutación del pacifismo anticristiano. Por Tito Martínez. Teólogo bíblico. 11 de enero de 2007. Les habla Saúl, la voz artificial y cibernética creada con ordenador, y al servicio de Tito Martínez y de la web de la verdadera doctrina cristiana. www.las21tesisdetito.com. Les recomendamos que antes de escuchar este documento, se bajen de internet este documento en formato de libro electrónico PDF. También pueden participar en el debate que sobre este tema estamos llevando en el Foro de Teología Bíblica Judeo-Cristiana. 1. Muchos falsos maestros pacifistas dicen lo siguiente. Los verdaderos cristianos jamás portaron armas. Esa afirmación es una total falsedad. Los apóstoles sí que portaban armas. Ellos tenían sus propias espadas, ya que el propio Mesías les ordenó que se compraran una. Y por eso es que todos ellos tenían espadas cuando los soldados fueron a prender al Mesías. El propio Señor Yahshua dijo a sus apóstoles que quien no tuviera una espada o un arma, que comprara una. Leámoslo. Y a ellos dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alfija, y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alfija, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Lucas 22:35. Tengo uno de los mejores comentarios bíblicos del mundo. Es el comentario exegético y explicativo de la Biblia, tomo segundo, de la Casa Bautista de Publicaciones. Pues bien, en el comentario de Lucas 22:36 leemos lo siguiente: porque bolsa y alforja harán falta para vuestro sostén, como también los medios normales de defensa. Por medios normales de defensa, los comentadores y exégetas bíblicos se refieren a la espada que el Señor les mandó comprar a sus apóstoles, para defenderse de las posibles agresiones de los maleantes y asaltantes de caminos, no para atacar a nadie. Por lo tanto, los apóstoles portaban espadas, pero no para agredir o atacar a nadie, sino como medio de defensa propia. Por lo tanto, eso que dicen los falsos maestros pacifistas, de que los cristianos del siglo I jamás portaron armas, es una burda mentira. ¿O es que ellos creen que los apóstoles no eran cristianos? Más aún, ¿es que ellos creen que el Mesías Yahshua era un asesino y un belicista por ordenar a sus apóstoles que compraran una espada como defensa propia? Y respecto al resto de cristianos, pasa lo mismo. Aunque la Biblia no diga que ellos portaran una espada, eso no significa que no la llevarán. Al contrario, lo más seguro es que ellos, en situaciones de peligro de ser asaltados por maleantes, también llevarán una espada para defenderse, o simplemente para disuadir a los bandidos ladrones, impidiendo que atacaran a los apóstoles. El argumento de que los primeros cristianos no tenían espadas porque la Biblia no lo dice es un falso argumento y una gran estupidez. Porque, como ya he demostrado, los apóstoles tenían espadas. Y aunque la Biblia no diga que el resto de cristianos del siglo I también llevarán espadas, esto no significa que no las tuvieran. Por ejemplo, tampoco la Biblia dice cómo iban vestidos los primeros cristianos, y eso no significa que ellos fueran desnudos. Tampoco dice la Biblia que los primeros cristianos fueran al retrete, pero ellos iban al retrete. Tampoco dice cómo se peinaban, y sin embargo, ellos se peinaban. Por lo tanto, decir que algo es falso porque la Biblia no lo mencione es uno de los argumentos más tontos y falsos que existen. 2. Los falsos maestros pacifistas también citan Hechos 4:1-4. Donde se dice que los sacerdotes del templo apresaron a Pedro y a Juan y los pusieron en custodia, diciéndoles que no predicaran la resurrección del Mesías. Esos falsos maestros pacifistas dicen que Pedro y Juan no sacaron sus espadas para defenderse de esos sacerdotes. El argumento es totalmente falso, por la sencilla razón de que esos sacerdotes no fueron a atacar o a agredir con sus espadas a Pedro y a Juan. Sencillamente se acercaron a ellos de forma pacífica, los apresaron y los pusieron bajo custodia. Y por eso es que Pedro y Juan no ejercieron su derecho a la legítima defensa, porque sencillamente no había motivo para ello, pues los sacerdotes del templo solamente los tomaron y los pusieron bajo custodia. Pero en ninguna parte dice que los sacerdotes fueran con sus espadas a atacar a Pedro y a Juan. Por lo tanto, ese argumento pacifista es una total falacia, y se cae por su propio peso. 3. Los falsos maestros pacifistas también citan el caso de Esteban, en Hechos 6:8-12. Y dicen que Esteban tampoco sacó su espada para defenderse de sus verdugos. El argumento de ellos es igualmente falso y ridículo, por la sencilla razón de que Esteban, en ese momento de ser ejecutado, estaba totalmente desarmado, atado, y siendo ejecutado, por medio del apedreamiento. Por lo tanto, Era totalmente imposible que Esteban se defendiera de sus agresores. ¿Y por qué él no se defendió con su espada cuando fue apresado por las autoridades judías? Pues la respuesta es muy simple. Porque ellos fueron de forma pacífica a apresarle. Seguramente que no fueron con espadas para atacar a Esteban. Como tampoco fueron con espadas para atacar a Pedro y a Juan en el pasaje que vimos anteriormente. Sino que ellos fueron de forma pacífica. Apresaron a Esteban. Y después lo ejecutaron de forma totalmente injusta y contraria a la ley de Dios. Ya que no se le hizo ningún tipo de juicio. Por lo tanto, tampoco existía ningún motivo para que Esteban ejerciera su derecho a la legítima defensa. Por lo cual, una vez más, ese argumento pacifista queda demostrado como falso y ridículo en extremo. 4. Los falsos maestros pacifistas también citan las siguientes referencias para enseñar el mismo argumento falso. Hechos 12, 1 al 5. 14, 1 al 4. 16, 19 al 24. En esos pasajes ocurre lo mismo que en los anteriores que he mencionado. Por ejemplo, en Hechos 12, 1 al 5 leemos que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y después ejecutó a espada a Jacobo. Y como esto agradó a los judíos, entonces apresó también a Pedro y lo puso en la cárcel. Sin ninguna duda el rey Herodes no envió a los soldados para atacar con espadas a los hermanos de la iglesia. Él sencillamente envió a su policía para detener a algunos de la iglesia. Y luego maltratarlos en el calabozo. Por eso es que esos hermanos de la iglesia jamás se defendieron con sus espadas. Porque esa policía de Herodes no fueron a los cristianos para atacarles con espadas. Sino que fueron de forma pacífica. Para apresar a algunos de ellos y meterlos en la cárcel. Y por eso no había motivo para que los primeros cristianos ejercieran su derecho a la legítima defensa armada. Con Jacobo sucedió lo mismo. Herodes envió a su policía para detener a Jacobo. Es decir, Herodes no envió una tropa de soldados para atacar con espadas a Jacobo. Sencillamente envió a su policía para que le detuvieran y lo metieran en el calabozo y por eso es que Jacobo jamás se defendió con su espada. Porque sencillamente no había motivo para que él se defendiera de la policía de Herodes. El cual metió a Jacobo en el calabozo y lo asesinó. Y como esto gustó a los judíos malvados. Entonces también Herodes envió a su policía para que apresaran a Pedro. Y lo metieran en el calabozo. Con la intención sin duda de asesinarlo. Tal como hizo con Jacobo. Pero entonces un ángel de Dios sacó a Pedro del calabozo. Por lo tanto, ese falso argumento de los pacifistas queda una vez más pulverizado. Es una total falsedad, ya que esos primeros cristianos nunca sacaron sus espadas para defenderse. Por la sencilla razón de que no había motivo para que esos cristianos ejercieran su derecho a la legítima defensa. Ya que sus enemigos nunca fueron a ellos para atacarles con espadas. Sino que fueron de forma pacífica. Para apresarles y detenerles. Y luego meterlos en la cárcel. Y por eso es que esos cristianos jamás se defendieron con sus propias espadas de las autoridades judías que los apresaron. 5. Los falsos maestros pacifistas también citan Hechos 16, 22. Donde se dice que un grupo de personas se lanzaron contra Pablo y Silas. Rasgándoles las ropas. Para luego azotarles con varas. Y seguidamente los echaron en el calabozo más profundo. Esos falsos maestros pacifistas dicen que Pablo y Silas no desenfundaron sus espadas para defenderse de ellos. Lo cual significa, según ellos, que Pablo y Silas nunca ejercieron la legítima defensa propia y armada. Ese argumento es una vez más totalmente falso, retorcido, antibíblico. ¿Por qué? Porque si leemos más atrás, vemos esto. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al giro. Ante las autoridades Hechos 16, 19. El texto dice bien claro que antes de que Pablo y Silas fueron azotados, ellos fueron apresados, detenidos por los amos de la muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esos amos sencillamente fueron a Pablo y a Silas de forma pacífica. Es decir, ellos no fueron con espadas para atacarlos, sino de forma pacífica. Entonces los apresaron, los ataron y los llevaron al giro, antes las autoridades civiles. Para presentarlos ante los magistrados versículos 19 al 20. Por lo tanto, en este pasaje tampoco había ningún motivo para que Pablo y Silas se defendieran con espadas. Pues sus enemigos no fueron a ellos para atacarlos con espadas. Sino que fueron de forma totalmente pacífica. Para apresarlos y llevarlos a las autoridades. No había por tanto ningún motivo para el derecho a la legítima defensa armada. Por lo tanto, una vez más todo ese falso argumento pacifista queda destrozado y pulverizado. Y esa fue la norma con todos los cristianos de los primeros siglos que fueron martirizados, ya fuera por los judíos, o por los romanos. Estos cristianos de los primeros siglos jamás utilizaron su derecho a la legítima defensa armada. Por la sencilla razón de que no había motivos para defenderse con sus armas. Porque las autoridades judías o romanas sencillamente iban a ellos. Los apresaban de forma pacífica. Y luego los metían en las cárceles. Para ser juzgados y luego ejecutados. Ya fuera en los circos romanos. O en cualquier otro lugar. Por lo tanto, ese argumento de que los cristianos jamás han de defenderse con armas porque los primeros cristianos nunca lo hicieron es un argumento falso, diabólico, estúpido y retorcido, ya que esos cristianos nunca se defendieron con armas, por la sencilla razón de que no había motivos para ejercer su derecho a la legítima defensa armada. 6. Pero ahora viene lo interesante. Resulta que los cristianos que vivan en la época del gobierno mundial de la bestia, el falso Mesías y de su aliado papal, el falso profeta, sí que se defenderán con sus armas. Porque el Apocalipsis dice que la bestia los hará la guerra y los vencerá. Apocalipsis 13, 7. Es decir, la bestia lo que hará con esos santos de Dios es ir a ellos, no de forma pacífica, sino para agredirles con sus armas y matarlos. Y entonces esos santos de Dios ejercerán su derecho a la legítima defensa. Y se defenderán de las agresiones de la bestia y de sus asesinos lacayos. Y por eso es que en Apocalipsis 11 vemos a los dos principales líderes cristianos de esa época. A los dos testigos de Dios. Ejerciendo su derecho a la legítima defensa. Matando a todos aquellos que quieran matarlos a ellos. Ese sí que es el único motivo para que los cristianos verdaderos se defiendan. Cuando vienen a atacarnos con armas. Entonces los cristianos. Y cualquier ser humano. Tienen todo el derecho divino y humano en defenderse. Ya sea hiriendo o matando a sus agresores, tal como harán los dos testigos de Dios. Pero jamás un cristiano se ha de defender con armas cuando vienen a nosotros de forma pacífica para apresarnos. Tal como tampoco se defendieron con armas los primeros cristianos que fueron apresados de forma pacífica, y luego encarcelados o ejecutados. 7. Algún falso maestro pacifista me hará la siguiente pregunta. Si en Apocalipsis 13, 7 se dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, entonces, ¿para qué se han de defender con armas los cristianos? Si al fin y al cabo la bestia los va a vencer. Respuesta. Apocalipsis 13, 7 dice bien claro que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Es decir, el agresor será la bestia. Pues vendrá a nosotros con sus armas para matarnos. Y es entonces cuando los santos de Dios sí que podrán ejercer su derecho a la legítima defensa armada. Pues será una guerra. Y en toda guerra se utilizan armas por ambos bandos. ¿Por qué entonces los santos de Dios se defenderán de la agresión de la bestia, si ésta al fin y al cabo nos vencerá? Pues la respuesta es muy simple. Los santos de Dios se defenderán porque tendrán todo el derecho de hacerlo. Ellos no cometerán ningún asesinato. Sencillamente se defenderán de aquellos que quieran matarlos a ellos. De la misma manera que los dos principales líderes cristianos de esa época, los dos testigos, también se defenderán de todos aquellos terroristas asesinos que quieran matarlos a ellos. Es interesante que Apocalipsis 11 también dice que, al final, la bestia también vencerá a los dos testigos, y los matará, pero al tercer día resucitarán. Lo mismo sucederá con el resto de verdaderos cristianos. Ellos matarán a todos aquellos que quieran matarlos a ellos, pero al final serán vencidos por la bestia. Pero morirán como cristianos valientes, defendiéndose a sí mismos y a sus familias. Y luego, cuando el Señor venga en gloria, resucitarán en gloria. Y reinarán con el Mesías Yahshua durante el milenio. Apocalipsis 20, 4 al 6. Por lo tanto, los verdaderos cristianos, los santos, se defenderán porque estarán con todo el derecho de defenderse de la bestia, y podrán matar a sus agresores para defenderse a ellos mismos y a sus familias, y luego la bestia los matará a ellos, pero la victoria final será de los santos de Dios. Pues el Mesías vendrá del cielo. Resucitará a sus santos valientes que dieron sus vidas por no adorar a la bestia ni llevar su marca, y reinarán con él sobre las naciones de la tierra, durante los 1000 años. Apocalipsis 5, 10, 20, 4 al 6. Y después seguirán reinando sobre el universo entero por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 5, y qué sucederá con esos dos engendros asesinos, la bestia y su aliado religioso, el falso profeta. Pues sencillamente serán apresados, cuando el Señor venga del cielo. Y arrojados vivos a un lago de fuego, donde serán terriblemente atormentados con fuego y azufre, hasta que sean destruidos para siempre. Y los ejércitos de impíos aliados de la bestia serán destruidos directamente por el propio Mesías Yahshua, con la espada o rayo mortal que saldrá de su boca. Apocalipsis 19, 19 al 20. Y así es como terminará ese satánico gobierno mundial de la bestia y el falso profeta. 8. Los falsos maestros pacifistas también afirman lo siguiente. Los verdaderos cristianos lo que deben defender no es su vida, sino su verdadera fe en el Cristo. Esa afirmación es una de las falsedades más grandes. Pues si un asesino viene a nosotros para agredirnos o matarnos con un cuchillo o una pistola, ¿usted no defendería su vida? O por ejemplo, ¿no defendería usted la vida de su amada esposa? Tal vez usted le pondría el cuello al asesino, y le diría. Mire, como yo soy un gran cristiano pacifista, y no creo en el derecho a la legítima defensa de los cristianos, aquí tiene mi cuello para que me degüelle con el cuchillo. ¿Haría usted eso? Pues yo no. Yo sencillamente intentaría defenderme a ese agresor asesino, por cualquier medio, y si tengo un arma, por supuesto que la utilizaría, ya fuera para herir o para matar a ese asesino que viene a mí para matarme, o para matar a mi esposa. Esto no tiene que ver absolutamente nada con defender la verdadera fe doctrina del Mesías. Esos falsos maestros pacifistas están confundiendo la legítima defensa con la defensa de la fe, lo cual ya es el colmo de la falta de cordura y de sentido común. La legítima defensa es un derecho divino y humano, que jamás es penado por ninguna legislación humana y divina. Sin embargo, defender la fe es algo totalmente diferente, pues la fe cristiana se defiende con las sagradas escrituras, no con las espadas. Sin embargo, si una persona es agredida por otra persona, tiene todo el derecho a defenderse con cualquier arma, porque eso es justicia. 9. Los falsos maestros pacifistas también dicen que quien usa armas para la legítima defensa es un cobarde, y suelen citar Apocalipsis 21, 8, donde se dice que los cobardes irán al lago de fuego. Eso es otra total falsedad, es una perversión del texto bíblico, y una absoluta ridiculez anticristiana y satánica. ¿Por qué? Porque utilizar el derecho a la legítima defensa, y defender tu propia vida, o la de tu familia, de alguien que quiere matarnos, no es de cobardes, sino de valientes. Precisamente los verdaderos cobardes son todos aquellos falsos pacifistas y anticristianos hasta la médula, que rechazan el derecho a la legítima defensa. Y le pondré un sencillo ejemplo para que lo entienda. Si alguien viene a usted para agredirle o matarle, ¿sería de cobardes defenderse de ese agresor? De ninguna manera. Eso sería de valientes. Usted sería un miserable cobarde si precisamente no se defiende, o no defiende a su propia familia, de un asesino que va a ustedes con algún arma para matarles. Si usted no utiliza el derecho a la legítima defensa, entonces usted es un miserable cobarde. Y son precisamente este tipo de cobardes los que se irán al lago de fuego, tal como dice ese pasaje de Apocalipsis 21, 8. Esos falsos maestros pacifistas acusan de cobardes a todo aquel cristiano que utiliza el derecho a la legítima defensa. Es decir, que para esos falsos maestros los dos testigos profetas de Dios de Apocalipsis 11 serán unos miserables cobardes que se irán al lago de fuego. Pues el Apocalipsis dice bien claro que esos dos profetas cristianos ejercerán su derecho a la legítima defensa, y podrán matar a todos aquellos que quieran matarlos a ellos. Por lo tanto, según esa mentalidad falsa de los pacifistas, esos dos profetas de Dios serán unos cobardes que irán al lago de fuego. Es increíble cómo el mismo diablo ha podido engañar a los falsos maestros pacifistas. Si esos falsos maestros pacifistas siguen con esa misma forma de pensar falsa y anticristiana, ellos serán de los primeros en rechazar a los futuros dos testigos de Dios. Pues serán de los primeros en acusarles de ser unos falsos cristianos y unos cobardes enemigos de la paz mundial, ya que esos dos testigos de Dios utilizarán su derecho a la legítima defensa, pudiendo matar a los asesinos terroristas que quieran matarlos a ellos. 10. Los falsos maestros pacifistas suelen citar también Apocalipsis 12, 11, para enseñar que los cristianos no tenemos derecho a la legítima defensa armada. Veamos lo que dice ese pasaje del Apocalipsis. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La interpretación que los falsos maestros dan es totalmente retorcida y falsa, pues ese pasaje de Apocalipsis 12, 11 no tiene que ver nada con la legítima defensa. El texto simplemente se refiere a que los verdaderos cristianos han vencido a Satanás por medio de la sangre del Mesías y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero el texto no dice por ninguna parte que los cristianos no tengan derecho a la legítima defensa armada. 11. Los falsos maestros pacifistas suelen decir lo siguiente. No me cabe en la cabeza esa locura de matar a un hijo del diablo, justificando de que fue tan solo una legítima defensa. Un verdadero cristiano debe hacer siempre el bien a ese hijo del diablo, para que ese impío cuando reciba el bien que el cristiano le haga tenga la posibilidad de arrepentirse y convertirse en un hijo de Dios. Si yo lo mato, le estoy quitando esa oportunidad al impío. Para que éste se arrepienta y se convierta. Ese argumento cristiano es una total falacia. El hacer bien a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, no tiene que ver nada con defendernos de aquellos terroristas que quieran matarnos. La legítima defensa es bíblica y cristiana. Por ejemplo, los dos testigos cristianos de Dios, de Apocalipsis 11, no se pondrán a dialogar con los asesinos terroristas que quieran matarlos a ellos. Sencillamente los dos testigos de Dios matarán de forma fulminante a esos asesinos terroristas que atenten contra sus vidas. Ciertamente hay que hacer el bien a los que nos aborrecen y ultrajan, tal como ordenó el Mesías. Pero a los asesinos que quieren matarnos hay que aplicarles la justicia. Y si un cristiano mata a un asesino en legítima defensa, entonces no está cometiendo ningún delito. Eso no tiene que ver nada con el asesinato. 12. Los falsos maestros pacifistas también citan el pasaje de Efesios 6, 12 al 17. Pero claro, falsificándolo e interpretándolo de forma retorcida, ya que ese pasaje de Pablo no menciona por ninguna parte el derecho a la legítima defensa, ni tampoco dice por ninguna parte que los cristianos no se pueden defender de alguien que los quiera matar. Sencillamente ese pasaje está hablando de las armas espirituales de los cristianos, para poder combatir a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero dicho texto no dice por ninguna parte que el cristiano no puede defenderse con armas humanas de aquellos que atenten contra sus vidas. La armadura espiritual del cristiano no tiene que ver nada con el derecho a la legítima defensa. Por lo tanto, basar en ese pasaje de Pablo la doctrina diabólica de que el cristiano no puede utilizar la autodefensa armada es una burrada y una perversión del texto bíblico. 13. Los falsos maestros pacifistas citan también el pasaje de Hebreos 4, 12, que dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los falsos maestros interpretan ese texto también de forma falsa y retorcida, pues ese pasaje tampoco dice por ninguna parte que el cristiano no pueda defenderse de una agresión. Lo que dice ese texto es que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, la palabra de Dios es el arma más efectiva que existe. Pero esto de ninguna manera significa que los cristianos no puedan tener armas humanas, para defensa propia. Ese pasaje de Hebreos tampoco tiene que ver nada con el derecho a la legítima defensa. 14. Los falsos maestros pacifistas también citan 1 Pedro 4, 1 al 2, que dice lo siguiente. Puesto que el Mesías ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esos falsos maestros interpretan ese texto del apóstol Pedro de forma retorcida y diabólica, ya que ese pasaje de Pedro no dice por ninguna parte que no podamos matar en defensa propia a alguien que quiera matarnos a nosotros. Lo que dice ese texto es que los cristianos tenemos que armarnos con ese pensamiento que tenía el Mesías, de padecer por otros. Es decir, los verdaderos cristianos son los que sufren, padecen persecución y hacen la voluntad de Dios. Pero ese texto no tiene que ver nada con la legítima defensa, ni dice por ninguna parte que los cristianos no puedan tener armas para defensa propia. 15. Los falsos maestros pacifistas también citan Mateo 26, 51 al 52. Pero una vez más dando una interpretación totalmente falsa y diabólica. Veamos. Pedro sacó su espada e hirió a Malco, el siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha, lo cual significa que Pedro, y el resto de los apóstoles, tenían espadas, como medio de defensa propia. Sin embargo, el Mesías le dijo a Pedro que enfundara su espada en su lugar, porque los que tomaran la espada iban a morir. La interpretación verdadera de este pasaje es bien sencilla. Como podemos ver, el Mesías no le reprendió a Pedro por llevar una espada, un arma, sino porque la utilizó en un momento equivocado. El Señor Yeshua no le dijo a Pedro que tirara su espada, sino que la enfundara en su lugar, ya que ese no era el momento de que los apóstoles utilizaran su derecho a la legítima defensa, pues era necesario que la profecía se cumpliera, y el Mesías fuera entregado a sus enemigos, para que fuera muerto. Pero si los apóstoles hubieran utilizado su derecho a la legítima defensa en ese momento en que el Mesías fue apresado, entonces la profecía no se habría cumplido, y por eso es que el Mesías le dijo a Pedro que guardara su espada en su lugar. Leamos esto en el siguiente pasaje. Pero uno de los que estaban con Yeshua, extendiendo la mano, Sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Yasuo le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, la espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre, y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras, de que es necesario que así se haga?» Mateo 26, 51 al 54, ¿lo ve? El Mesías le dijo a Pedro que enfundara su espada para que la escritura se cumpliera, pero en ningún momento le reprendió a Pedro por tener un arma, o por defender al Mesías, sino por hacerlo en un momento equivocado, ya que la profecía se tenía que cumplir. Y respecto a esta otra frase del Mesías: «Porque todos los que tomen espada, la espada perecerán», muchos la interpretan mal. Ese pasaje no se refiere a los cristianos de todas las épocas, sino a todos sus apóstoles que en ese momento estaban con él, y que sacaron sus espadas para defenderse de los soldados que fueron con Judas para apresar al Mesías. El Mesías dijo bien claro que si ellos tomaban sus espadas para defenderse en ese momento, sin ninguna duda iban a perecer, ya que eran más numerosos la tropa de soldados que fueron a apresar al Mesías. Y por eso es que el Mesías les dijo a sus apóstoles que si todos ellos tomaban la espada para defenderse, la espada iban a morir, ya que esos soldados que fueron a prender al Mesías matarían a sus apóstoles. Y esa es la simple razón por la cual el Mesías Yahshua le dijo a Pedro que enfundara su espada, no solo para que la profecía se cumpliera, sino también para que los soldados no mataran a sus apóstoles en ese momento, ya que los apóstoles tendrían una gran misión que hacer después de la muerte y resurrección del Mesías. Sin embargo, muchos falsos maestros iglesieros pacifistas han falsificado y pervertido esas palabras del Mesías, diciendo la mentira de que los cristianos no pueden tener armas, ni utilizarlas en legítima defensa. Y eso es una burda falsificación, ya que ese pasaje precisamente lo que enseña es todo lo contrario, es decir, que los cristianos pueden llevar armas, como las tenían los apóstoles, y las pueden utilizar en legítima defensa en la situación o momento correcto. Y si los apóstoles no las utilizaron en ese momento para defenderse de sus enemigos es sencillamente porque la profecía de la escritura se tenía que cumplir, y el Mesías tenía que ser apresado y muerto. 16. Algunos falsos maestros pacifistas preguntan que si el Mesías estaba de acuerdo con la legítima defensa armada, ¿por qué sanó entonces la oreja de Malco, la cual fue cortada por Pedro con su espada? La pregunta es tonta en extremo. El Mesías Yahshua sanó la oreja cortada de Malco porque el Mesías es misericordioso, y él sanaba a todos los enfermos y lisiados, y también sanó al pobre Malco sin oreja, para demostrar su misericordia ante todos. Pero esto de ninguna manera significa que el Mesías estuviera en contra de la legítima defensa armada de sus discípulos. Al contrario, el Mesías dijo bien claro a sus apóstoles que quien no tuviera una espada, que comprara una. Y por eso es que cuando el Mesías fue apresado en el Getsemaní, todos sus apóstoles tenían espadas para defenderse. Y por eso es que Pedro le preguntó al Mesías: «¿Herimos a espada?» En plural, herimos. Lucas 22, 49. Lo cual demuestra que todos ellos tenían su espada romana de dos filos enfundada. Y el Mesías Yahshua jamás les reprendió por ir armados, sino que reprendió a Pedro por haber sacado su espada en el momento equivocado, ya que era necesario que la profecía se cumpliera. Y entonces le dijo que enfundara su espada. Y además, esto también evitó que la patrulla de soldados que fueron a prender al Señor hubieran matado a todos los apóstoles. Y por eso el Señor actuó con esa gran sabiduría divina, ordenando a Pedro que enfundara su espada en su lugar, y mostrando también su gran misericordia, sanando la oreja cortada de Malco. Si Pedro, en lugar de cortarle la oreja a Malco, no hubiera fallado la estocada y le hubiera atizado en el cuello y cortado la cabeza, sin ninguna duda que el Mesías también le hubiera sanado, poniéndole la cabeza en su lugar. ¡Qué gran misericordia tiene el Mesías Yahshua! 17. Los falsos maestros pacifistas dicen lo siguiente: no debemos matar por ningún motivo, ya que así lo afirma la palabra del Hijo de Dios. Ver Mateo 26, 51 al 52, Lucas 22, 50 al 51, Lucas 22, 38 y Hebreos 4, 12, en ese orden. Porque bajo la ley de Moisés sí que se podía matar, en defensa propia, pero bajo la ley del Mesías ya no se debe. Y como yo estoy bajo la ley del Mesías, yo no mato a nadie. Ese argumento iglesiero y pacifista es una total falsedad. Esas referencias bíblicas que ellos esgrimen no dicen por ninguna parte que los cristianos no puedan matar por ningún motivo. Eso se llama retorcer las escrituras. Decir que bajo la ley de Moisés sí que se puede matar, pero que bajo la ley del Mesías no se puede matar a nadie es una salvajada anticristiana. ¿Dónde dice el Nuevo Testamento que bajo la ley del Mesías no se puede matar a nadie? En ninguna parte. Eso se lo inventan los falsos maestros pacifistas. Un verdadero cristiano puede perfectamente matar en legítima defensa. Lo cual no tiene que ver nada con asesinar. Y por eso es que los dos mayores líderes cristianos del futuro, es decir, los dos testigos de Apocalipsis 11, podrán matar a sus enemigos en defensa propia. Pero claro, según ese falso y diabólico razonamiento pacifista, esos dos testigos cristianos estarán bajo la ley de Moisés, no bajo la ley del Mesías, y serán, según ellos, unos viles asesinos anticristianos. 18. Los falsos maestros pacifistas suelen decir lo siguiente: no existe un solo versículo bíblico en donde se diga que Cornelio haya continuado siendo soldado una vez que se hizo cristiano, ya que como está totalmente demostrado, es imposible tratar de hacer compatible una vida anticristiana con la vida de los verdaderos cristianos. Que esos falsos cristianos pacifistas nos den un solo versículo donde se diga que el centurión romano Cornelio dejó de ser centurión romano después de su conversión al Evangelio. No existe tal versículo. Al contrario, al no mencionar el libro de los Hechos que Cornelio dejó de ser centurión después de su conversión al Mesías, significa que él siguió siendo centurión del Imperio Romano. Por lo tanto, ese argumento de los falsos cristianos pacifistas es totalmente falso. Esos falsos maestros pacifistas dicen que un cristiano no puede ser militar o policía. Sin embargo, eso es otra gran mentira, además de una estupidez descomunal. El apóstol Pablo enseñó en Romanos 13 que las autoridades civiles, como los policías o los militares que gobiernan un país, son autoridades establecidas por Dios. Y no solo eso, también dijo que son servidores de Dios, para castigar a los malhechores, ya que ellos tienen la espada para castigar, y también están para premiar a los que hacen lo bueno. Por lo tanto, si el apóstol Pablo dijo que las autoridades gubernamentales son servidores de Dios, ¿por qué dicen esos falsos maestros pacifistas que los verdaderos cristianos no pueden ser militares o policías? 19. Los falsos maestros pacifistas también suelen citar esos pasajes del Nuevo Testamento donde se menciona a unos soldados romanos que torturaron al Mesías, se burlaron de él y le ejecutaron en el madero. Y con esos pasajes esos falsos maestros pretenden hacernos creer que todos los militares son anticristianos y malvados. Ese argumento es absolutamente falso, idiota e infantil. Es una burda patraña, ya que el hecho de que algunos soldados abusen de su autoridad y sean impíos y crueles, no significa que todos los militares sean igual. Ese argumento es igual de falso y perverso como si yo digo que todo el dinero es falso, porque hay algunos que se dedican a falsificar billetes. Porque esos soldados romanos abusarán de su autoridad y castigarán de esa manera cruel al Mesías Yahshua. Esto no significa que todos los militares sean unos impíos. Al contrario. Hay militares que son hombres piadosos, buenos cristianos y buenas personas. Como por ejemplo el soldado romano Cornelio, el cual era un centurión de las legiones de Roma. Y el libro de Hechos dice bien claro que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y después creyó en el evangelio predicado por el apóstol Pedro y se bautizó junto con toda su familia. Por lo tanto, esa doctrina de que todos los policías o los militares son anticristianos y malvados, y que no se puede ser cristiano y militar, es una burda mentira. 20. Los falsos maestros pacifistas que se hacen pasar por cristianos dicen también que los primeros cristianos jamás tenían espadas para defenderse. Eso que dicen ellos es otra burda mentira, pues como ya he demostrado en este documento, los primeros cristianos, como por los apóstoles, tenían todos ellos armas, es decir, espadas, porque el Señor les había ordenado que quien no tuviera una espada que comprara una. Y por eso es que cuando los soldados fueron a apresar al Mesías, todos sus apóstoles tenían espadas y estuvieron a punto de desenfundarlas para defender al Mesías. Ya expliqué claramente cómo el Mesías le dijo a Pedro que guardara su espada en su lugar. Y dije bien claro que esto lo dijo el Señor porque la escritura, es decir, la profecía, se tenía que cumplir y el Mesías tenía que ser apresado y muerto. Y esta es la razón por la cual el Señor le ordenó a Pedro que guardara su espada y no se defendieran de los soldados. Y no solo eso. También lo hizo para que los soldados que fueron a apresar al Mesías no mataran a sus apóstoles. Tal como dijo el Señor cuando afirmó que si ellos tomaban la espada, todos ellos serían muertos por la espada, ya que los soldados que fueron a apresar al Mesías eran mucho más numerosos. Por lo tanto, en este pasaje el Señor nunca reprendió a Pedro ni al resto de los apóstoles por llevar armas. Al contrario, el Señor les dijo bien claro que se compraran una. Sin embargo, el Señor le reprendió a Pedro porque ese no era el momento de utilizar la legítima defensa armada, ya que la escritura se tenía que cumplir. Por lo tanto, el error de Pedro y el resto de los apóstoles es que ellos no entendían bien la profecía y aún no sabían que el Mesías habría de ser entregado y muerto. Pero en ninguna parte dijo Señor que tiraran las espadas. Por lo tanto, este pasaje bíblico destroza la doctrina pacifista y diabólica, la cual es contraria al cristianismo verdadero y a las propias enseñanzas del Mesías Yeshua. 21. Los falsos maestros pacifistas que se hacen pasar por cristianos suelen citar los siguientes pasajes bíblicos. Miqueas 4, 3. 1 Pedro 3, 11. Esos pacifistas pretenden hacernos creer que esos dos textos enseñan que los cristianos no tenemos derecho a la legítima defensa armada. Una vez más, la interpretación que ellos hacen de estos textos bíblicos es falsa, diabólica y retorcida. Veamos. En Miqueas 4, 3 no se dice por ninguna parte que los cristianos no tengamos derecho a la legítima defensa armada. Este texto es una profecía mesiánica, que se cumplirá cuando el Señor venga del cielo a reinar sobre la tierra, y es entonces cuando las guerras cesarán y las armas ya no harán falta. Y entonces serán recogidas para fundirlas y convertirlas en herramientas para cultivar la tierra. Por lo tanto, esa profecía es para un cumplimiento futuro, en la era venidera, cuando el Mesías esté reinando sobre la tierra, y no es para nuestra era. Y en el segundo pasaje el apóstol Pedro dice lo siguiente. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal, y haga el bien, busque la paz, y sígala. Este texto del apóstol Pedro tampoco dice por ninguna parte que los cristianos no tengamos derecho a la legítima defensa armada. Lo que está hablando ese texto es de refrenar nuestra lengua para no hablar engaño, mentira. Ese pasaje lo que dice es que nos apartemos del mal y hagamos el bien, buscando la paz y siguiéndola. Esto no tiene que ver absolutamente nada con el derecho a la legítima defensa. Simplemente el texto está hablando de no mentir y apartarnos del mal para hacer el bien. Y respecto a buscar la paz, los cristianos que creemos en el derecho a la legítima defensa armada somos los que más buscamos la paz y la seguimos. Porque nuestra paz se basa en la justicia, ya que sin justicia no existe verdadera paz. Y la única forma de que exista justicia en una nación es haciendo cumplir las leyes, como por ejemplo, las leyes de un país. Y para ello están las autoridades civiles o militares que gobiernan a una nación. Y a esas autoridades los cristianos tenemos que estar sujetos. Porque son autoridades puestas por Dios y son servidores de Dios para castigar a los malhechores y delincuentes y para premiar a los que hacen lo bueno. Tal como enseñó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Si los cristianos no tuviéramos derecho a la legítima defensa, y no pudiéramos tener armas para defendernos de aquellos que atentan contra nuestras vidas, entonces significa que para los falsos cristianos pacifistas los futuros dos testigos cristianos de Dios mencionados en Apocalipsis 11 no serán cristianos sino unos asesinos e impíos anticristianos. Por lo tanto, estoy absolutamente convencido que si esos falsos cristianos pacifistas no se arrepienten de sus mentiras, ellos se van a poner en el bando de Satanás, la bestia y el falso profeta, los cuales odiarán a los dos testigos de Dios y les acusarán falsamente de ser anticristianos y asesinos. Y además pagarán a terroristas asesinos para que maten a los dos testigos. Y estos, según el Apocalipsis, ejercerán su derecho a la legítima defensa. Y podrán matar a todos aquellos terroristas asesinos que quieran matarlos a ellos. 22. Los falsos cristianos pacifistas siempre citan las palabras del Mesías registradas en Mateo 5, 38 al 48, donde se habla de poner la otra mejilla. Voy a citar lo que dice un gran erudito bíblico sobre este asunto de poner la otra mejilla. Lo siguiente lo he tomado de mi sitio web. ¿Por qué entonces el Mesías dijo a sus discípulos que si nos golpeaban en una mejilla, pusiéramos también la otra? En primer lugar, esas palabras no tienen que ver nada con la legítima defensa propia, sino con la venganza. A continuación vamos a leer lo que dice un gran erudito bíblico, y que he tomado del siguiente libro electrónico PDF. La pena de muerte y el derecho a la legítima defensa. ¿Por qué diría Cristo algo como presentar la otra mejilla? ¿Qué quiso decir? En la cultura bíblica, tocar o herir a alguien en la mejilla era un insulto. Era el equivalente, hoy en día, de insultar verbalmente a alguien. Jesús sabía que sus discípulos serían insultados, y que es inútil tratar de obtener reparación por un insulto. Así que instruyó a la gente a presentar la otra mejilla, es decir, ignorar los insultos, y al presentar la otra mejilla, demostrar que uno está afirmado en sus creencias y acciones aun si eso significa que uno será nuevamente insultado. Otros versículos de la Biblia muestran que golpear en la mejilla a alguien era un insulto. Lamentaciones 3:30 dará la mejilla al que le golpea. Se hartará de afrentas. Chop 16:10 contra mí han abierto su boca. Con afrenta han golpeado mis mejillas. Isaías 50:6 entregué mis mejillas. No escondí mi cara de las afrentas ni de los esputos. Un maravilloso ejemplo de golpear la cara a modo de insulto ocurre en 1 Reyes. El rey israelita, Acab, estaba tratando de convencer al rey judío, Josafat, de unificar fuerzas con él y luchar contra los arameos. Acab trajo a un impresionante número de profetas los cuales predijeron éxito en la misión. Sin embargo, no había allí ningún profeta del verdadero Dios. Josafat insistió en escuchar a uno. Acab finalmente encontró un profeta de Yahweh, un hombre llamado Micaías, quien insultó a los otros profetas, primero burlándose de lo que habían dicho, y luego dando una profecía contradictoria a la cual, por cierto, se cumplió. Uno de los profetas falsos, un hombre llamado Sedequías, se sulfuró. Entonces se acercó Sedequías hijo de Kenaana y golpeó a Micaías en la mejilla 1 Reyes 22:24. Este no fue un ataque a la vida o al cuerpo de Micaías. Sedequías se sintió insultado por las palabras de Micaías, y le devolvió el insulto de un modo que fue perfectamente comprendido en la cultura. Micaías, como si estuviera obedeciendo las palabras de Jesús habladas unos 800 años después, ignoró el insulto de Sedequías y simplemente siguió hablando las palabras que Dios le pidió que hablara. Los cristianos necesitan seguir el consejo del Señor y aprender a ignorar insultos sin arder de ira. También necesitamos conocer la cultura y las costumbres de la Biblia para que podamos interpretar tales versículos correctamente. El mandamiento de presentar la otra mejilla no se puede aplicar al sistema de justicia criminal y a la justicia aplicada por el gobierno en defensa de la sociedad, y tampoco tiene nada que ver con la defensa propia o con la guerra. Por consiguiente, ya lo ve, el presentar la otra mejilla no tiene que ver nada con el derecho a la legítima defensa, sino con la venganza o ira, ignorando los insultos que otros nos lancen. El Apocalipsis dice bien claro que los dos testigos de Dios tendrán armas, y me da igual que sean armas sobrenaturales, que armas humanas, posiblemente sean los dos tipos de armas, ya que el Apocalipsis dice bien claro que ellos podrán matar a todos aquellos asesinos terroristas que quieran matarlos a ellos. Más aún, el Apocalipsis dice que esos asesinos terroristas que atenten contra las vidas de los dos testigos morirán de la misma manera con que ellos quisieron matar a los dos testigos. Y esto demuestra sin ninguna duda que esos dos grandes profetas de Dios creerán y practicarán la legítima defensa. Ellos serán un ejemplo y un modelo a seguir por el resto de los verdaderos cristianos en ese momento estén en la tierra padeciendo persecución. 23. Y para terminar, voy a refutar una de las mayores falsedades y burradas que he leído jamás. El siguiente argumento falso lo ha escrito uno de esos falsos cristianos pacifistas, y lo he tomado de mi foro de teología bíblica judeo-cristiana. Sí, como usted lo leyó, un policía no es un verdadero cristiano, y sé muy bien que todo policía debe portar un arma de fuego y una macana. Usted afirma que hay policías decentes y buenos cristianos. Esto que ha dicho es una total falsedad y un enorme desconocimiento de la verdadera doctrina cristiana. No existe ni un solo policía decente, ya que si quisieran ser decentes, se harían verdaderos cristianos y dejarían de ser policías. Tal el caso bíblico de Cornelio, como narra en Hechos 10, que se hizo cristiano, creyendo en el evangelio predicado por Pedro. El evangelio jamás narra que Cornelio, una vez que se hizo cristiano, haya continuado siendo soldado, ya que hubiera sido imposible para Cornelio continuar con esa forma de vida anticristiana que llevaba y de tratar de hacer compatible con la verdadera doctrina del Cristo. Veamos la cantidad de falsedades que hay en esas palabras. A decir que un policía no puede ser un verdadero cristiano es una salvajada y una mentira descomunal, ya que yo he conocido a policías que son cristianos verdaderos. Y no solo eso, resulta que el apóstol Pablo dijo bien clarito que los policías y los magistrados son servidores de Dios para nuestro bien. Son autoridades establecidas por Dios, para castigar al que hace lo malo. Leamos el pasaje. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Romanos 13, 2 al 5. Ese pasaje de Pablo es de una importancia crucial. Dicho texto dice bien claro que las autoridades, como la policía, los magistrados o los mismos militares que gobiernen un país, son autoridades establecidas por Dios, y quien se opone a ellos, se está oponiendo a lo establecido por Dios. Más aún, Pablo dijo que esas autoridades policiales o judiciales son servidores de Dios, y tienen la espada, es decir, van armados. Y al ser servidores de Dios, muchos de ellos pueden ser perfectamente cristianos, lo cual pulveriza la falsa doctrina de que un policía no puede ser cristiano servidor de Dios. A estas autoridades civiles o militares los cristianos tenemos que estar sujetos, ya que ellos están para castigar a los maleantes, asesinos, ladrones, etc. Y al mismo tiempo están para alabar a quienes hacen lo bueno y cumplen con las leyes de un país. Un claro ejemplo de un militar cristiano lo tenemos en el soldado romano Cornelio Hechos 10, el cual junto con su familia, creyó en el evangelio predicado por Pedro. Cornelio era nada más y nada menos que un centurión romano establecido por el emperador en la ciudad de Cesarea. Hechos 10, 1. Él era un hombre piadoso, religioso, y que luego creyó en el evangelio. Y el Nuevo Testamento no dice por ninguna parte que Cornelio dejara de ser centurión cuando se hizo cristiano. Lo cual significa que Cornelio siguió en su profesión de militar del Imperio Romano, pero ahora siendo cristiano. Si el centurión Cornelio hubiera dejado de ser soldado del Imperio después de hacerse cristiano, sin ninguna duda el libro de los Hechos lo habría dicho claramente. Pero al no decir nada, significa que Cornelio siguió siendo centurión, bajo las órdenes de las autoridades del Imperio Romano, sujeto a ellos, tal como enseñó Pablo en ese pasaje de Romanos 13, 2 al 5. Y esto destroza esa doctrina falsa tuya de que un verdadero cristiano no puede ser policía o militar. Por supuesto que lo puede ser. Ya que todas esas autoridades fueron establecidas por Dios, y son siervos de Dios, para castigar a los que hacen lo malo, y podamos vivir en una sociedad de forma tranquila, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 1 de Timoteo 2, 1 al 2. Ahora bien, cuando esas autoridades civiles o militares se hacen anticristianas, e intentan matar a los cristianos, entonces los cristianos verdaderos tenemos todo el derecho a defendernos contra ellos, pudiendo matar a todos aquellos que quieran matarnos a nosotros. Pero si ellos vienen de forma pacífica y nos apresan, entonces no hay motivo para utilizar la legítima defensa armada, tal como no lo hicieron los cristianos de los primeros siglos, sino que ellos fueron detenidos, encarcelados, y después asesinados, como verdaderos mártires. Sin embargo, el derecho a portar armas para la legítima defensa es una doctrina absolutamente bíblica y cristiana. Y cuando es necesario y el momento preciso, los cristianos verdaderos han de utilizar esas armas, en legítima defensa, y no utilizarlas cuando no es necesario. Y en esto los mayores líderes cristianos del futuro, los dos testigos, nos darán ejemplo, ya que ellos podrán matar a todos aquellos que quieran matarlos a ellos. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Apocalipsis 11, 3 al 6. Les ha hablado Saúl, la voz artificial y cibernética creada con ordenador, y al servicio de Tito Martínez y de la web de la verdadera doctrina cristiana, www.las21tesisdetito.com. Les recomendamos una vez más que se bajen de internet este estudio en formato de libro electrónico PDF. También pueden participar en el debate que sobre este tema estamos llevando en el foro de Teología Bíblica Judeo-Cristiana.